los covers. En fin, lo que sonaba recién en Santiago Adicto. Y ahí está la cortina musical que nos lleva a presentar a nuestro panelista de viernes por medio, que va ahí acumulando datos, panoramas, lugares, zonas B de la ciudad, lugares desconocidos y con el que no conversábamos, no sé, yo creo que cerca de un mes y medio. Pablo Andulce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, tú súper bien, ¿y tú?
Bien, pues qué rico conversar contigo, porque conversar contigo significa que es viernes, significa que hay cosas entretenidas que hacer en la ciudad, significa que hay probablemente, bueno, yo ya anuncié algo, lugares que a la mayoría de las personas, creo, los van a sorprender, porque por lo menos yo no conocía ninguno de los lugares que preparaste para hoy día. Así que, bienvenido, Pablo Andulce.
Muchas gracias, como siempre, me siento muy feliz de venir, o sea, de estar, porque hoy estoy hoy día, pero tengo un poquito de tos, así que de pronto me puede molestar, pero ojalá que no interrumpa la conversación.
No, pero ahí te estamos viendo en la foto, en el streaming, es casi como que estuvieras con cuerpo y alma aquí en el estudio.
Perfecto, yo de verdad sí creo que, a pesar de que no son tan nuevos los lugares, sí son súper sorprendentes y me da un poquito de temor porque nos conozco a los dos y nos pueden dar mucha divagación en lo que vamos a hablar, pero después me entregué porque eso es lo divertido, porque en el fondo nos acordemos de cosas que nos van a surgir con estos temas.
A ver, parte si quieres con el primer gran tema, que es un, no sé, preséntalo tú, un restobar, un bar boutique, que tiene algo de prohibido, como dice su nombre, ¿no?
Sí, La Prohibida. Es un bar boutique que está en el barrio Italia, que conocí recién esta semana, a pesar de que llevaba más o menos un año, pero yo creo que el boom de La Prohibida empezó hace unos meses. En realidad, hace un, no sé, poquito rato empecé a verlo en muchas historias de gente, y yo tenía hace rato ganas de ir, pero no lo había programado bien, pero ahora sí que me atreví a ir a La Prohibida, y fue muy divertido porque es como, no sé si te refieres a lo que adelantabas, es un bar que tiene espectáculos de drag queens.
Claro, eso ya lo hace algo absolutamente único. El Instagram, para que inmediatamente los vayan siguiendo o vayan buscando si quieren más información, es @laprohibidarestobar, @laprohibidarestobar. Tiene apenas 150 publicaciones, por lo tanto, claro, no, tú dices que no es tan nuevo, pero para mí un lugar que tiene un año, como sí, han estado las cosas, me parece que es un lugar bastante nuevo todavía.
Sí, es bastante nuevo. Y ha ido creciendo en el tiempo. Yo creo que quizás en este momento como proyecto está más maduro y lo estamos viendo en su esplendor. Esta semana yo pude ir y conversar con Jorge, uno de los dueños, Jorge Caroca se llama él, muy simpático, muy fan del trans. Es que, a ver, creo que ahí empiezan las primeras divagaciones.
Eso, danos contexto.
Creo que uno, hace un tiempo atrás, sobre todo nosotros en Chile, hablábamos del transformismo, ¿cierto? Como un arte, supuestamente. O sea, yo sí creo que es un arte, pero creo que mucha gente lo consideraba menor o le tenía muy poco respeto. Y creo que después del fenómeno RuPaul, como que la gente se dio cuenta de que podían ser superestrellas. O sea, acá vienen a Chile las participantes, sobre todo las que ganaron alguna temporada de este programa, que es un reality que busca a la siguiente superestrella de drag de Estados Unidos. Ellas después giran el mundo como Rihanna. O sea, como
este es el RuPaul's Drag Race, así se llama. Correcto. Este concurso de telerrealidad, como sale aquí.
Claro.
Y que partió el año 2009, tiene 15 temporadas, increíblemente exitoso, y que se puede ver en Netflix, por lo que entiendo, ¿no?
Sí, hay algunas temporadas que están en Netflix. Ellos tienen su propio streaming que se llama Wow Presents, que es como un Netflix de las drag queens, que están las temporadas, las 15 temporadas y las franquicias, porque además están en Tailandia, Francia, España, Bélgica. De hecho, en Chile hubo un programa en un canal chileno que,
¿verdad?,
por un problema de derechos, o sea, por un problema como medio legal, tuvo que comprar la franquicia igual, aunque lo hicieron totalmente distinto.
Okay, pero en el fondo este fenómeno de RuPaul y de este programa, de esta cantidad de temporadas, como que le ha cambiado el estándar, le ha cambiado el pelo, por decirlo de alguna forma, al tipo de espectáculo, al tipo de show, al tipo de cultura que significa el tema de... ¿Se dice los drag queens, las drag queens, les drag queens?
Sí, yo creo que son las drag queens.
Las drag queens, pues, okay. Ya que, bueno, ya que sí, son queens en realidad, obviamente. Las,
claro.
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 Ya.
Sí, como que en el fondo... Yo creo que era un tipo de espectáculo que en Chile, por lo menos, o en Sudamérica, estaba como exclusivamente en el club gay, en el bar gay, y tenía... Normalmente yo, las veces que fui, y era lo que hablábamos con Jorge, uno escondía, trataba de sentarse bien atrás o de espalda, porque solía ser bastante insultante, como que las drag queens o las transformistas... Si te agarraban, era como, no sé si te acordás cuando los payasos subieron las micros y empezaban
en la plaza de armas, en el fondo, cuando están estos espectáculos y te agarran y no te sueltan. Claro. Y uno, claro, no quiere que lo agarres para el chuleteo, en el fondo, entonces... No, ya.
Claro, entonces, el humor de transformismo como clásico era bastante de insulto, de agarrar
un poco rudo.
Como, claro, un poco rudo. Igual se disfrutaba como público, para que reía y porque... Está la picardía chilena de por medio en una expresión más o menos distinta. Entonces lo que Jorge hizo acá es basarse un poquito más en el respeto, en que estas drag queens hacen stand-up, hacen su café concert, pero no van a insultar a nadie, el ambiente va a ser mucho más agradable. Son de esta escuela nueva, digamos, aunque hay algunas que son clásicas, que han estado, no sé, por décadas en los clubes gay. Digamos que la directora de arte, la que decide cuáles van a ser los números artísticos, que es una transformista muy exitosa en este momento en Chile, que se llama Morgan Lemorte.
Se escribe Morgane Lamorte.
Claro, ¿ya? Lamorte, claro. Okay. Muy talentosa ella. Yo tuve la suerte de verla a ella, digamos, como teloneando a una ganadora de una temporada de RuPaul. Y la Morgan se robó el show, o sea, fue mejor que la gringa, ¿cachai? Entonces como que era muy buena. Imagínate a una drag queen con una estola de 25 muñecas, 25 guaguas, haciendo Total Eclipse of the Heart en un escenario.
Dijiste una estola, ¿eso significa como una especie de capa, de chaqueta? ¿Qué?
Claro, como una especie... Si quieres, como bufanda, como las que usan de piel las mujeres.
Ah, ya, ok. Es que me acuerdo de un dicho de cuando yo era más chico que se decía más ordinario que estola de Guarén. Pero claro, pero nunca supe lo que era la estola y yo repetía más ordinario que estola de Guarén. Claro, una especie de como bufanda. Más encima ahí me está apoyando aquí Richie. Correcto. Ya. Y ella con una estola de, ¿qué dijiste? ¿25 qué?
25 kilos de muñecas, de guaguitas, porque estaba, era como que el lo que entendí yo de lo que estaba haciendo el show era alguien que había perdido una guagua, algo así, con un coche bien siniestro, tipo bebé Rosemary, y empezaba este show, era súper bueno, súper dramático, o sea, muy pensado, muy difícil de hacer, porque 25 kilos de muñecas son como un workout completo en el gimnasio.
¿Sabes? Sí, claro. Hay que venir bien preparado físicamente para aguantar eso encima, ¿no?
Por supuesto. Y el maquillaje, todo en ella es súper impecable. Entonces, ella es más o menos la, digamos, como la directora artística. Por supuesto, Jorge está ahí también. Los dos deciden qué drag queens van a venir. Y eso, bueno, es en la parte del show. Pero además, lo que tiene muy de entretenido la prohibida es que es un lugar muy grato. Yo no quiero decir que los otros lugares donde se presentan drag queens no lo sean, porque cada uno sabe lo que le gusta.
Sí, claro.
Eso ya es como cosa de cada uno. Pero sí, sí puedo decir, sin desmedro de los otros, que Jorge y su socio se preocuparon mucho de que sea un lugar más luminoso, que sea bonito, muchas luces.
Conversa con los lugares bonitos del barrio Italia, porque además está en el barrio Italia, ¿no?
En el mismísimo centro, o sea, con del 689 o 9 algo,
sí,
como al frente del Ruca Bar, creo que era.
Claro, o sea, estar en una ubicación donde también el contexto hace que tenga que también ser competitivo en términos de cierta calidad, ¿no? En el diseño, en el interiorismo, pero con una propuesta que probablemente es bien única, que es en el fondo tener estos espectáculos de estas drag queens. ¿Y qué tal complementado con la parte, no sé, de los tragos o de la comida? Porque veo en su Instagram que hay distintas opciones gastronómicas también.
Eso es súper bueno, como que hizo un relato completo. En el fondo, a mí me sirvieron un trago era muy bonito porque creo que tenía gin, carmener, una combinación bien divertida. Le prendieron fuego a una ramita de canela y después lo remataron como con una esencia de frambuesa, creo que era, en una botella de perfume. O sea, como esa botella de perfume como que tiene como esta gomita que se aprieta. Entonces como que era todo muy femenino en el fondo. Tú ves que, por ejemplo, en el Instagram también de los tragos, hay muchos que tienen muchos colores, como la bandera de la comunidad LGTB. Todo está como relacionado de alguna manera y tiene detalles interesantes, además de que sean ricos.
Tú me explicabas, y esto también creo que es interesante para el gran público, que no es un lugar que solo está pensando en términos de público con la comunidad LGBTI, sino que, por ejemplo, las mujeres se sienten muy cómodas acá y van en masa y van en grupo. O sea, es un lugar donde podrías perfectamente ir en pareja, digamos, si eres heterosexual, grupos de mujeres, no sé, eventualmente grupos de hombres. ¿Cómo ves esa? ¿Cómo es la propuesta de la prohibida en respecto del público?
Por suerte estuve conversando con Morgan y con Jorge mucho rato, probando la carta, y después hubo show. Y efectivamente había una mesa llena de chicos que trabajaban en un hospital, que no voy a decir cuál es. Y ahí habían héteros, probablemente alguno era gay, yo no le pregunté, pero habían chicas, muchas. Había una mesa que me gustó mucho ver, que era un matrimonio celebrando el cumpleaños de ella, y era una pareja heterosexual. Ajá. Y lo estaban pasando súper bien, o sea, como, claro, les cantaron cumpleaños feliz a ella, le echaron la talla a él porque había sido idea de él ir a este bar. Entonces como que la transformista le decía, por eso me rasca la conocida. Pero era una broma simpática, ¿no? Lo insultó, todos nos reímos juntos, eso es lo importante. Y por supuesto nos hicieron un show de lip sync, que es otro concepto súper importante en el drag, para las drag queens, o transformismo, que es esto que tú ves en RuPaul, o estamos acostumbrados a ver en los clubes, que es las artistas haciendo la mímica de una canción, porque ellas no las cantan. O sea,
claro, pero tú ves su boca y pareciera que se está cantando, porque la boca realmente hace la letra de la canción perfecta, ¿no? Esa es la idea.
Supuesto. Claro, y que ellas entreguen su interpretación de esa canción, que en el fondo, como te contaba con Morgan La Morte, cuando yo la vi en este show grande de una ganadora de RuPaul, ella conceptualizó Total Eclipse of the Heart con estas guaguas muertas. Entonces como que podría hacer otra visión. En ese día a mí me tocó verla hacer esta canción clásica de Ana Gabriel con la otra señora, que no sé cómo se llama, pero que es como un diálogo entre ellas, de que está perdiendo el hombre y que la otra le da consejo, etcétera. Y con otra superestrella de las drag queens en Chile, que es muy famosa, la Monin Junot, que debe llevar varias décadas haciendo esto, y fue muy divertido, la gente lo pasa súper bien. Después uno se queda a como a esta especie de café concept, que es como una conversación con ella en que hablan de todo.
Pablo,
y nos involucra como público.
Estamos conversando con nuestro panelista Pablo Andulce. El show es algo que está garantizado cada noche, es solo los fines de semana, pero en el fondo, ¿cuánto dura un show más o menos, esta especie de stand-up, no? O stand-up, lo que pasa es que ya las drag queens empezaron a hacer stand-up antes que habláramos de stand-up, por lo tanto...
Correcto, ¿eh? Correcto. Claro. Sí, y tiene una capacidad de improvisación que es parte de la pega, o sea, como que ellas siempre han sabido improvisar, sacar bromas de lo que está diciendo la gente. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que mantenerse atento a la programación, pero me parece que todos los días tiene que haber uno, porque es la gracia del local,
sí, claro,
por una parte. Y yo creo que la duración es relativa, como que puede ser diferente. Esa noche yo me fui antes, después llegó otra chica súper divertida también, pero yo ya era la 11, yo tenía que venir a la casa. Pero me quedé súper con ganas de ir este domingo al Drag Bingo.
¿Drag Bingo? Esa es la primera vez que escucho esa frase en este programa. Notable. ¿Ya?
Sí.
¿Cómo es el Drag Bingo?
Con garbanzo. O sea, que me dio mucha risa que una de las drag queens dice, vamos a tener garbanzo, pero para marcar
el tablero. Como fichita, ¿no? ¿No?
Para... Sí, claro. Pero es para marcar el tablero, no para comerlos. Entonces como que ellas van a tirar los números, van a estar en una mesita, van a estar riéndose con el público, probablemente va a haber algún premio que puede ser consumo, no lo sé todavía. pero me tinca mucho. Yo lo había visto en Barcelona, así como, no sé, el restaurante más común, el Prosit de Barcelona. Hay drags el domingo en la tarde haciendo bingo. Sí, eso es como, o sea, por lo menos en el barrio que yo me quedé. Puede ser que no creo que sea de toda la ciudad.
Ya, qué interesante. Pero no había escuchado jamás del drag bingo, y como dices tú, en algunas ciudades es algo habitual, en algunos barrios de esas ciudades.
Claro, claro. También que hagan quizzes. En Barcelona también hay un bar que se llama La Federica, donde la mayoría de las drag queens tienen bigote o barba y hacen también concursos y cosas así que son como más interactivas.
La diversidad, entonces, de la ciudad. Cuanto más grande es la ciudad en la que uno vive, más probabilidades tiene de encontrarse lugares como el que nos está describiendo hoy día Pablo Andulce, que es La Prohibida. El Instagram es arroba La Prohibida Restobar, donde están estos stand-ups de drag queens, donde hay bingo, drag o drag bingo los días domingo, y donde estoy seguro, Pablo, hay que reservar, porque esto es tan único. O sea, no sé, debe haber un par de lugares más en Santiago con show de drag queens, pero no creo que sean muchos, ¿no?
No, hay algunos más. Yo sé de que hay más en Bellavista.
¿El Búnker existe todavía o no?
Sí, pero no, o sea, como es, no es un centro de, claro, es un centro de eventos que alberga fiesta itinerante, pero no, ya no tiene como su staff y todo eso que tenía antes.
Porque yo en el Búnker me acuerdo de haber estado y haber visto shows de drag queens y de haberme reído mucho y de haber sentido un poco como esa capacidad de generar en el público una situación de júbilo, así, con la capacidad, la espontaneidad, digamos, de ese stand-up.
Claro.
Pero eso fue hace mucho tiempo.
Sí.
La Prohibida, entonces, es el lugar donde nos recomienda Pablo Andulce combinar el tema de la coctelería, el tema de la gastronomía, el show de drag queens. Y repetimos la dirección, esto está en Condel 893, Barrio Italia, y el Instagram, repito, y no voy a repetirlo más, no se preocupen, la Prohibida Restobar. Excelente el primer dato para la tarde, para la noche de Santiago. Sí. Y excelente para este fin de semana, pero yo creo que de todas maneras reservando, ¿no?
Sí, yo dos cosas más que me gustaron mucho es que tuvieron como la buena idea de diseñarlo de una manera que tiene distintos espacios que cumplen funciones distintas. O sea, yo cuando hice la entrevista con Jorge, el dueño, y la Morgan, estábamos en un lugar que es como para ir a pololear. Ahí como que tiene unas mesitas más íntimas, puedes tomarte las manitos, no sé. Me decía Jorge que había visto muchos primeros besos ahí porque se notaba cuando las parejas se estaban conociendo. Y eso era para eso. Hay otro lugar que es para ir con amigos, con mesas más grandes, en grupos para reírse más, y ahí donde puedes hacer el show. Y otra parte más no sé,
piola,
más
cerca. Claro. Para empezar el pololeo. Ya, perfecto.
Eso, y lo otro que es súper interesante y lo que me interesa mucho de este fenómeno es que, si bien me gusta mucho ver esto de que incluso dentro de la comunidad LGTBI, siempre se me olvidan todos los nombres, todas las letras.
Sí, pero lleguemos hasta la I porque después ya uno se pierde. Con respeto, con respeto, por supuesto.
Por supuesto, por supuesto. Las drag queens, no sé si fueron mal miradas, pero no sé si tenían el respeto que se merecían. Me gusta ver cómo hoy día la gente las admira. Y en el fondo no hay que ser gay para estar de acuerdo en que lo que hacen es interesante. La gente que ve RuPaul y que saca los dichos de RuPaul y que comparte memes de RuPaul, lo que hace publicación, no todas gay, muchas es heterosexual y muchas va a estos lugares hoy día porque ven ese fenómeno.
En el fondo RuPaul logró transformar el tema en cultura popular y eso rompe los límites en el fondo, ¿no?
Por supuesto, hoy día hay gente hetero, o sea, mujeres y hombres hetero haciendo transformismo, que era impensable antes. Sí, han participado.
Y un último punto, tú hablabas de que las drag queens, especialmente en este show de RuPaul, buscan una palabra, una sigla que es muy chistosa, pero buscan el mayor cunt, C-U-N-T, que es una sigla, claro, en el fondo, ¿no?
Por supuesto, porque así como palabra suena muy feo en inglés.
Exacto. Pero esa sigla son cuatro conceptos que son fundamentales para entender el éxito de una drag queen, ¿no?
Por supuesto. ¿Cuáles son? Supuesto. Bueno, en inglés serían el carisma, uniqueness, nerve and talent. Que sería el carisma, sí. La condición de único. El nerve, ¿cómo sería? Como el atrevimiento.
Ajá.
Y el talento.
Y el talento.
¿cierto? Y por eso de ahí quería llegar a esto de la unicidad, de ser único.
Que... Aquí nos pasamos al segundo hito del programa, ¿no?
Sí, ¿ya? Algo súper interesante también, que yo creo que tú también vas a recordar por dónde quiero entrar. Yo creo que siempre ha pasado esto con una amiga, lo que ya nos acordábamos, de Hall Central, que era un espacio, creo que estuvo en varias partes, pero yo me parece que la última vez fue como en Las Tarrias.
Sí, en Las Tarrias era como que estaba como en una especie de pasaje, uh-huh. ¿cierto? Y era un lugar, claro, donde estaba como toda la moda alternativa de calidad que había en Santiago, de alguna forma.
Por supuesto, y habían varios perfiles, cada diseñador tenía como su corner.
Exacto.
Y era rico igual eso de saber que lo que te iba a poner era más o menos único. A veces, si tenías un buen trato, podías llegar como a que te arreglaran la ropa los mismos diseñadores y apoyar de alguna manera una industria que en Chile era bien poco apoyada en el fondo en ese tiempo. Me acuerdo, no sé si conociste a Pablo Galvez, que era un diseñador súper bueno.
Me acuerdo de su nombre, sí.
Sí, yo fui muy amigo de él, y él murió hace un tiempo, y me acuerdo que él, por ejemplo, usaba como rostro a Alex Van Banzer en su colección de abrigos de hombre que hizo hace unos años atrás. Alex era el modelo.
Y tremendo músico, Alex Van Banzer, por si alguien lo conoce, fundador de Teleradio Donoso, y después una carrera solista muy potente.
Claro, y siempre hubo esta relación de la moda con la música.
Ajá.
En el fondo, el era esto de ser como alternativo, venía acompañado de un soundtrack, no sé, una onda completa. Habían lugares, una forma de vestirse y una música que escuchar. Y creo que eso en este momento está pasando en un lugar que se llama Undergal.
Undergal, que es como Under-GALL, uh-huh. Así lo pueden encontrar en Instagram, Undergal. ¿Qué es este lugar? ¿De qué se trata? También de zona cercana al lugar anterior, ¿no? Estamos hablando Barrio Italia también. Oye, el Barrio Italia, impresionante cómo se lleva hoy día los laureles. O sea, está lleno de alternativas interesantes de todo tipo de cosas.
Y se va siempre regenerando. Eso me,
sí.
Si desaparece una cosa, va a aparecer otra. Descuida porque igual va a haber algo que hacer en el fondo. Eso es como divertido del Barrio Italia. Yo estuve hablando con Bede y con Frank, que son una pareja muy simpática, muy power couple.
Ellos son los fundadores de Undergal.
Sí, miles de seguidores, los dos tienen una... Son muy guapos los dos y están en este proyecto de un espacio que es Antimol. Que también hubo un espacio, ¿te acordás? Que se llamaba Galería Antimol, que también era...
Pero no me acuerdo como... de lo conocido. ¿Dónde estaba eso, Pablo? ¿Te acordás de tú?
No recuerdo, me acuerdo el nombre nomás. De que ciertas... marcas habían sido como parte de este movimiento Galería Antimol, me imagino que en Providencia también, y que en el fondo responden a esta necesidad de la juventud o de una parte de la juventud que no quiere ser igual que todos, porque que en el fondo se aburrió del retail, digámoslo, porque no quiero nombrar marcas, y que quiere en el fondo ser parte de ese ecosistema que son el diseño de accesorios, de ropa, y en este caso, y eso es lo interesante, vinculado a la música que domina Chile en este momento, innegablemente, porque es la urbana, el reggaetón, el trap.
¿Y qué significa que en este lugar, perdón, Undergal, que está, estoy viendo el Instagram, en el Barrio Italia, en Salvador 1001, hay constantemente música sonando mientras tú estás viendo estas, dice, 50 marcas de diseño nacional que te ofrece este espacio, Pablo?
¿Cómo
es el vínculo con la música, para entenderlo?
Más allá de eso, es que la música urbana tiene una estética. Y ellos son los cultores de esta estética. Y son los que aportan. Si tú bajas, mira, es que lo que pasa es que no sé si nos va a funcionar a nosotros dos, creo que no. Pero muchas de las personas que están en el Instagram son músicos urbanos bien famosos. Está Marzaneque, creo que la tercera foto o por ahí es Marzaneque.
Ya.
Está
el lugar para vestirse para la gente que está en el mundo de la música urbana es en este momento Undergal. Eso podría ser entonces una explicación más fácil.
Correcto, y más que vestirse incluso, o sea, como que esta casa lo que encuentro también muy choro es que condensa toda esa escena porque es grande, entonces tienen un estudio de tatuaje, tienen un salón para hacerse las uñas, están haciendo brillos dentales que son como no sé, Rosalía se pone entre los dientes unas joyitas, por ejemplo. Entonces tú puedes hacer eso mismo en ese lugar y tomarte foto. Es un espacio que acompaña, o sea, como que concibe toda la estética de lo urbano, de este movimiento, ahí mismo.
Encuentro interesantísimo. Me dan ganas así como de estar tomando fotos, de estar mostrando como a la gente que está mirando cómo esa gente está vestida, las paredes del lugar, gente que al mismo tiempo se está haciendo, como dices tú, las uñas, o se está haciendo los dientes con estos brillos, sí. La música que debe sonar. Me parece muy entretenido el lugar. Under Gall en Instagram. Este espacio del que yo jamás había escuchado hablar, Pablo Andulce, así que gracias por nuevamente sorprenderme y golpearme con este dato.
Me gusta mucho. Mira, yo vi hace poquito una entrevista a la Denise Malebrán, como con una banderita blanca con la música urbana, en el fondo, como ella no, decía no entenderla, no disfrutarla, pero comprender que a todo el mundo le gusta mucho, o sea, como, y que se va a quedar. Entonces, como que es interesante ver cómo siempre esas culturas, esos movimientos encuentran un correlato en el diseño, en la moda. Me gusta mucho el discurso de Bebe. Los nombré a los dos, Bebe y Frank.
Sí.
Ella es diseñadora, él es músico, reggaetonero.
Ajá, ahí parte de la explicación entonces.
Sí, son los dos, están muy relacionados con este mundo. Y en el fondo, esto de que, de alguna manera, el músico urbano también en Estados Unidos ocupa un tipo de marca que es muy inalcanzable, ¿no? Que no, tampoco necesitamos nombrarlas, pero es mucho más bonito o mucho más interesante que estos músicos, ya que tienen esa tribuna, que es tan grande, que yo sé que, no sé, pues Young Sister llenó el Caupolicán, no me acuerdo qué lugar, no, el Movistar Arena, 2 días seguidos, o Bailita, o todo esto, tienen esa tribuna, pueden ayudar también a un diseñador chileno vistiendo su ropa, que es lo que están haciendo, lo que está permitiendo que pase Undergado, la Bebe y Frank.
Ya, perfecto. O sea, sí, no sé, estoy pensando en gente de edad más cercana a la mía, que tiene hijos, y que de repente esa hija o ese hijo le dice, oye, yo quiero tener un look parecido al cantante que viene en el Festival de Viño recién. Bueno, quizás el lugar para ir a buscar ese look es justamente este lugar que nos está comentando, Pablo.
Correcto. ¿Ah? Y
el comentario del tatita.
A mí me pasa lo mismo. O sea, igual yo tengo amigos que se han comprado, que son cercanos a mi edad, se han comprado polerones, por ejemplo. Pasa algo súper interesante también con la estética de este tipo. Yo no sé si tú estás viendo el Instagram, hay mucho de esta letra que es como, cuando yo era chico, esa letra era metal. Eran de los grupos.
Sí, tenéis toda la razón. La letra metalera que hoy día se la ha tomado el mundo urbano. Incluso con una chaqueta que parece, es un polerón, pero parece una chaqueta de cuero. Claro. O sea, claro, de lejos se ve el look heavy metal, pero de cerca es el look urbano actual. Toda la razón.
Es muy interesante lo que pasa con ellos. Me gusta mucho. Siempre me entusiasma que la gente busque una alternativa a lo que pareciera que el mercado, o no sé, la sociedad, no sé quién es, pero te obliga o te hace consumir. Y tú le des la vuelta y, no sé, lo bypasses de alguna manera creativa.
Ahora, el mercado es muy rápido, ¿eh? El mercado va aprendiendo de este tipo de proyectos,
sí,
y va detrásito de manera bien, bien dinámica. Nos queda poco tiempo y nos queda un lugar que también tiene que ver con vestuario, que también tiene que ver con ropa, que tiene que ver con lo monocromo. Así que no sé si quieres todavía rematar algo respecto de lo de Undergirl, o nos vamos directo al último hito.
Yo lo último que quiero decir es que están creciendo de una manera tan grande que estaban en otro lugar, tuvieron que irse a esta casa más grande, que está muy bonita además, así tuvieron los espacios, le hicieron graffiti, a mí eso igual me gusta, o sea, en el fondo, ese tipo de estética, encuentro que lo que han hecho de los espacios lo hace muy agradable. Y
Salvador 1001 del Barrio Italia, de eso estamos hablando. Correcto. Y terminando de conceptualizar a Undergirl, antes de irnos a
Nero se llama. Nero es también muy interesante porque es la primera tienda que yo escucho en mi vida que hace la selección de la ropa, no por el estilo, no por una época o un tipo de diseño o no sé, sino por el color. Nero significa negro. Y es el proyecto de Andrea Ferretti, una argentina, muy divertida, que tiene una capacidad de imaginar cosas muy interesantes también, que me contó la historia de ella personal. Era que de un tiempo ella se dio cuenta que no cocina bien, que no combina colores bien, que todas esas cosas no se le daban, y de pronto abrazó el negro y todo lo que ella tiene en su vida es negro. Desde su libreta, y Argentina por lo, toma mate, el termo, todo es negro. Entonces, ella me contó que en un viaje a Europa perdió la mochila con toda la ropa negra que le había costado un montón encontrar, y se puso a buscar ropa negra de nuevo, y se encontró con que siempre o tiene un estampado, o tiene una florcita, o tiene algo. Es muy difícil encontrar ropa negra completa.
Claro, y dijo, no hay lo que yo quiero, entonces yo lo voy a poner. Yo voy a emprender con la ropa negra, monocromo, sin ningún tipo de detalle, no. Ropa y productos negros, hasta de ropa de guagua tiene también negra, ¿no?
Eso me contaba, y que de repente paran señoras que ven la vitrina, o que pasan y ven la ropa de guagua y entran a preguntarle por qué. Entonces la respuesta de Andrea es, ¿por qué no? la connotación que le demos al negro es social, es cultural. O sea, como que en el fondo no hay ninguna razón por la que una guagua no podría estar vestida de negro, o un niño pequeño. O sea, como es muy divertido lo que hace Andrea. Me gusta mucho que me contaba ella que cuando se dio cuenta de que quería hacer este emprendimiento, empezó haciendo la ropa de cero, y eso le salía muy caro y quebró, y descubrió en Chile esto de la ropa americana. Y acá tiene una especie de contactos que le ayudan a ver los fardos y separar una a una la ropa.
O sea, es una curaduría de la ropa importada por fardo, busca, digamos, lo que ella necesita y se lo lleva a su espacio, que está esto en otro barrio República, en Toesca 2032. Eso es barrio universitario, por lo tanto tiene un público potencial joven inmenso.
Y, o sea, como que de verdad me dice ella que se asombra de la cantidad de chilenos que nos gusta la ropa negra. Porque a lo mejor no vamos a usar todo negro, todos, como ella, pero algo negro queremos para combinar con otro color, quizá. Pero lo que a ella le preocupa es que toda esta ropa que selecciona ella personalmente a mano, una a una, es que sea de buena calidad, que sea bonita y que sea muy negra. Que en el fondo, no,
pero hay una tribu urbana que se confunde y que cree que aquí venden lo que ellos quieren, pero no lo encuentran, parece, ¿no?
Eso es también muy gracioso. Es que hablar con Andrea es muy chistoso, como que me dice que entran muchos góticos y cuando ven los percheros se dan cuenta que la ropa no es gótica. La ropa gótica normalmente tiene mucho encaje, una forma más de época, además, también. Y lo de Andrea es ropa normal, solo que es negra, no tiene ninguna cosa de gótica. Entonces se quedan mirándola como estafadora y se van enojados, pero lo de ella es solamente lo negro por lo negro, porque le gusta el negro y porque se dio cuenta de que hay mucha gente. Yo de hecho me acuerdo que cuando era practicante hice un perfil de Alfredo Yar y lo estuve con él como 3 semanas trabajando.
Tremendo.
Y me contó, tremendo.
Justo estaba contando al principio del programa que el Nicolás Yar va a estar tocando este fin de semana en el Persa Víctor Manuel, después de hace varios años que no está en Chile. Cierro para
otro tremendo
el
artista.
Hijo de Alfredo Yar, ¿no?
Sí, otro tremendo.
Tremendo.
Sí. Ahí yo también lo conocí a él y él me contaba que cuando niño era colorín y se dio cuenta que ningún color le iba. Entonces empezó a vestirse de niño de negro y que le costó 1 kilo encontrar toallas negras. Que me recordó la historia de lo que cuenta Andrea, que su sueño, su proyecto, esto va a terminar en un supermercado negro, en un Ikea.
Se va a ampliar, digamos, a todo tipo de productos negros.
Pero todo. O sea, ya, como cepillos de dientes, lo que tú quieras imaginar. Eso me encantó mucho que dijo. El Ikea de lo negro, ese es su proyecto final y lo paten todo. Entonces ya la idea es suya y ella le pidieron listar todo lo que iba a tener y ella dijo que todo, o sea, como hasta obras de arte, cargadores, lo que quieras, todo va a ser negro.
Ojo con los horarios, porque en el Instagram dice que esto abre los viernes y los sábados de 5 a 10 los viernes y de 5 a 9 los sábados. O sea, es hoy en la tarde y mañana en la tarde la posibilidad de ir a Nero en Toesca 2032 Barrio República.
Es muy divertida, Andrés, su proyecto. Lo encuentro muy, muy interesante, muy desafiante, igual como, insisto, en lo que hablamos muchas veces, que son cosas como estas, estos personajes, estos proyectos, estos lugares, que en verdad son un tapaboca para la gente que dice que Santiago fume, porque hay muchas cosas que hacer.
Exactamente. Imagínate. tú eres un gran responsable de justamente demostrar que Santiago es una ciudad llena de alternativas, tremendamente diversa, absolutamente heterogénea, y por eso nos encanta tener el honor de tenerte como panelista, Pablo Andulce. Muchísimas gracias por traernos hoy día estos tres espacios, ¿no? El primero, La Prohibida, arroba La Prohibida Restobar. Segundo lugar que comenzamos, conversamos, fue el Undergall, arroba under-gall. Y finalmente, Nero, ropa negra. Así se llama el Instagram, no lo habíamos dicho. Nero, ropa negra, arroba Nero, ropa negra. Este espacio donde todo lo que se vende es negro. ¿Te pasaste? Qué gusto poder hablar con un hombre que bucea la ciudad de esta manera.
Como siempre, un gusto hablar contigo. Yo voy a subir, hicimos un reel mejor hecho que los que hacía antes, sobre La Prohibida.
Buenísimo.
Hay que ver el espacio, las comidas.
Te estaremos reposteando.
Trabajando. Eso. Y veámonos pronto con otras cosas así entretenidas y a lo mejor, no sé si tan extrañas, porque cuesta a veces encontrar cosas tan extravagantes a veces.
O el lugar es extraño o el punto de vista es original, y eso es característico conversando contigo. Te esperamos, ojalá presencialmente, en 14 días más, Pablo Andulce. Un abrazo grande.
Yo feliz, otro para ti.
Chao. Vamos al corte, Ricardo querido, volvemos en segundos.